la persona que se mantiene en la duda, ¿no? Sin estar paranoico, pues tiene algo que le puede proteger, por lo menos para preguntar, para informarse, para indagar. Cuando alguien te ha demostrado, cuando una entidad te ha demostrado que no juega limpio, el poner tu confianza en esa misma entidad te puede convertir en un permanente iluso desilusionado.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de dos cuestiones. La primera de ellas es que todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando y que se están administrando a la población española, europea, y sin duda alguna también la estadounidense, cuentan con todas las garantías, con todas las garantías, con todas las seguridades. El análisis de riesgo-beneficio es, sin duda alguna, absolutamente desequilibrado en favor del beneficio. De salvar vidas, de defender la salud pública, de inmunizarnos todos, en definitiva, de poder empezar a superar definitivamente esta pandemia.
No nos lo esperamos. Su muerte fue totalmente inesperada y encima, pues, en estas circunstancias tan oscuras, tan opacas, tan turbias, y quién iba a pensar que yo que tenía por los médicos en sí, pues les tenía en un pedestal. Y ahora con todo esto se me ha caído pues todo abajo. Se lo dije, que es muy triste que esté la gente perdiendo la confianza en ellos.
Esa confianza costará que la recuperemos, pero puede que no esté mal que no la recuperemos.
Hola, yo soy Mabel y bueno, estoy pasando por una reacción de la vacuna. Me la pusieron el 8 de diciembre por la tarde y a la madrugada me desperté con unos dolores horribles en todo el cuerpo, era desde las piernas hasta la cara. Se me paralizó todo, intestinos, no podía hablar y estuve así durante 9 horas hasta que mi marido, yo le oía, ir al baño, ir a la cocina, preparar el desayuno, y a la 1 del mediodía entró a verme, a ver si no me levantaba, y claro, así me encontró. Entonces me llevaron a Basurto, y allí me hicieron pues toda una serie de pruebas para descartar que hubiera tenido un ictus, todo. Todo estaba bien, las analíticas bien, me vieron 2 neurólogos, me dijeron que tenía, pues sí, afectado, no respondía a poder andar, tenía debilidad todo el cuerpo, y me dijeron pues que había sido la reacción de la vacuna. Y como yo no tomaba ninguna medicación, para nada, entonces me dijeron, que, dices, no fumas, no bebes, tu cuerpo ha reaccionado contra la vacuna y está creando anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ahora estás, tu cuerpo está agotado de la lucha. Y no te preocupes que en 15 días para Navidad ya se te habrá pasado. Pero bueno, llevo 10 meses así. He estado 2 meses y medio en la cama porque mis músculos no me sujetaban. A mí se me caía la cabeza, no podía estar sentada, tampoco podía andar. Y cuando he tenido dolores todos los días, que duraban los brotes unas 8 horas. Entonces era acurrucarme en la cama con el paracetamol y paciencia, como me decían los médicos. Pero cuando ya no podía aguantar el dolor porque parecía que mis piernas iban a romper, que ya, o mis brazos, porque eran unos dolores, es que era todo el cuerpo. Cuando me dolía la cara era hasta el paladar, todo por aquí. Mi cabeza parecía que iba a estallar, que iba a reventar mi cuerpo, vamos, en cualquier momento, pues entonces se iba el dolor de una zona, se iba a otra. Y entonces yo ya llamaba a urgencias y enseguida venía la ambulancia, ya me ponían los calmantes en vena, me hacían todas las pruebas de neurológicas. Yo respondía a todos, no perdía los reflejos y movía todo bien, pero mis brazos no tenían fuerza ni mis piernas. Se me caían los párpados. Yo hasta febrero, mediados de febrero, no abrí los párpados del todo, que fue una sensación extraña que noté al despertarme a la mañana. Mi cara notaba algo raro y cuando me levanté al baño, vi en el espejo, me vi que ya abría los ojos hasta el párpado hacia arriba. Y bueno, eso ya fue un pequeño empuje a salir adelante.
Bueno, creo que la pandemia, la llamada vacuna, para muchas personas ha sido un antes y un después. Para muchos ha sido la esperanza, la búsqueda de solución, en lo que ha puesto su confianza y probablemente muchos viendo como si fuéramos unos ilusos desilusionados, que donde habíamos puesto la expectativa y la ilusión del no contagio, éramos unos enormes decepcionados y desilusionados. Pero para otros, de alguna manera, esta situación ha sido también la toma de contacto con una realidad. Hemos visto cómo lo que parecía que era seguro, que era nuestro sistema sanitario, nuestros profesionales, aquellos en los que confiábamos lo más preciado, que era nuestra salud, tenemos el más absoluto desengaño. Como en una relación de amor, cuando confías en alguien y te das cuenta de que no era tan fiable como tú esperabas. Por lo tanto, los daños que está habiendo para muchas personas no solamente es el daño físico, es el daño psicológico, el daño emocional y es también crear una nueva realidad.
Sí, pasa que eso, el problema que veo es eso, que mucha gente no lo quiere reconocer incluso, ¿no? Que saben que sus famosos, o sea, que ha habido gente que ha muerto de la vacuna, pero sin embargo ellos mismos no lo quieren reconocer. Entonces, pues bueno, yo solo que intento es invitarles a que sean conscientes de que sí, de que la vacuna está teniendo efectos secundarios muy graves y que, pues, que se animen a decirlo y que no tengan miedo y que sean conscientes de que sí. O sea, hay gente que ha estado bien y de repente se ha dado la vacuna y está con muchísimos problemas, eso, han dado muchísimos ictus, trombosis y demás, y eso no es porque sí. O sea, al final es un efecto secundario muy grave de la vacuna y que sean conscientes de ello y que se animen a decirlo. Mi nombre es Arantxa y vengo a contar el fallecimiento de mi aita. A mi aita en el 2019 le dio un ictus, pero a día de hoy, con su tratamiento, él estaba bien y no tenía ningún tipo de secuela. En el 2021, tras darse la vacuna de la Moderna concretamente, pues mi aita falleció de una trombosis pulmonar. Murió de repente en el pasillo de casa y ni tan siquiera le dio tiempo a llamar a mi madre, que estaba en la casa de arriba con mi hija pequeña de 4 añitos. Mi aita entró en casa, vomitó sangre y lo único que le dio tiempo es a darse la vuelta y sentarse en las escaleras que había allí en la puerta. Y allí mismo falleció. Cuando vino la Ertzaina a casa, lo primero que preguntó fue si mi aita se había vacunado. Y es curioso que pregunte la Ertzaina eso, ¿no? Cuando dicen que, bueno, que la vacuna no tiene ningún efecto secundario y que no pasa nada con ello. Después vino a certificar la muerte el médico que había en ese momento en casa, bueno, perdón, en casa no, en el pueblo, y él, al ver a mi padre y ver el vómito de sangre, bueno, ver la sangre allí, pues lo que quiso es certificar una muerte natural. Y mi madre, claro, le dijo que no, que mi padre no se había muerto así por así, que a mi padre le había pasado algo y que ella quería hacerle la autopsia. Pues le hicimos la autopsia, pero como era de esperar, pues no han reconocido en la autopsia que mi padre falleció de la vacuna. Aunque la Agencia del Medicamento sí que ha demostrado que la trombosis es un efecto grave de la vacuna. Pues el médico de cabecera de toda la vida, cuando se incorporó a su trabajo, pues lo primero que hizo fue llamarnos para saber a ver qué le había pasado a mi aita, porque claro, él estaba muy sorprendido de que, viendo todas las analíticas y todas las pruebas que él tenía, que estaban todo bien, que a mi padre le hubiera pasado algo así. Entonces sus palabras fueron eso, pero ¿qué le ha pasado? Si tu padre estaba bien, ¿qué es lo que ha pasado? Quedó muy sorprendido. Pues bueno, todos sabemos en casa que mi aita, aunque no nos lo hayan demostrado, sabemos que mi aita ha fallecido por la vacuna. Entonces yo desde aquí lo que quiero es animaros a todos vosotros a que no tengáis miedo a contar vuestra experiencia, que digáis todo lo que ha pasado y que la gente sepa realmente por lo que estamos pasando. Y que ninguna niña más de 4 años como es la mía vea más a su aitite muerto en el portal de su casa y que esa niña todavía a día de hoy tenga un trauma por no haber superado esa situación.
A una población se la puede manipular simplemente en 4 pasos. El primer paso que tenemos que hacer es aislar a las personas, aislar su comunicación. Cuando tú a una persona le estás dando una comunicación, lo que haces es que la posibilidad que tiene de contrastar, de tener una flexibilidad emocional, desaparece. En segundo lugar, lo que tienes que hacer es mantener a esa persona en un permanente estado de alarma, de miedo, sugestionada en la parte límbica, en la parte emocional, haciendo que su conducta esté determinada emocionalmente. Es decir, las personas no hacemos lo que de una forma cognitiva consideramos que es correcto o adecuado, de una forma contrastada. Las personas hacemos aquello que nuestra parte límbica y emocional, por puro rapto emocional, en un estado de huida, únicamente podemos hacer. Entonces, cuando yo tengo a una persona aislada en su comunicación y alertada y bajo su gestión emocional, esa persona va a avanzar en la dirección que yo espero que avance. Lo siguiente que vamos a hacer es que todo aquello que puede ser equilibrante se lo vamos a quitar. ¿Qué es el equilibrante para un ser humano? El contacto, el afecto, la relación, el ejercicio aeróbico, la dopamina, la luz natural, es como si fueran grandes antidepresivos. Entonces, todos esos equilibrantes se los quitamos, ¿no? Ten miedo al contacto, ten miedo al acercamiento, ten miedo a la vida social, no salgas de casa. Si tenemos un preso, ¿no? Y tenemos un preso que es muy fuerte y que es peligroso, simplemente con aislarle, incomunicarle, dejarle en un espacio cerrado, sabemos que esta persona va a dejar de tener potencia, de ser fuerte. Entonces, hemos quebrado ya la psicología de ese ser humano. Lo siguiente que tenemos que hacer para crear una psicosis colectiva es que una figura de autoridad o un gobierno o una entidad que supuestamente tiene credibilidad le va a dar la solución a su estado de pánico. Cuando yo te doy una solución y la solución es un experimento, tú vas a aceptar sin ningún tipo de pensamiento crítico, porque lo haces desde la emoción, aceptas la medida. Lo peor de todo viene después, porque cuando yo considero que lo que me va a salvar es esta medida, como si yo fuera un fóbico compulsivo, yo tengo miedo a morir, creo que en esa sustancia externa está mi salvación, yo me voy a comportar como estas personas que tienen rituales preventivos, yo me lavo las manos y así dejo de tener miedo a morirme, me las lavo, pero ¿dónde pongo mi confianza? En esa medida. Luego, por tanto, ¿qué pasa con mi confianza, con mi equilibrio? Que la estoy poniendo en la medida, pero dejo de tenerlo en mí. De forma que la próxima vez que me ofrezca la medida, yo voy a ir nuevamente a por la medida. De la misma manera que una persona que se tiene que lavar las manos para sentirse seguro, empezará lavándosela una vez, pero terminará lavándose 100 veces las manos y a pesar de las 100 veces no se sentirá seguro. Y esta es la paradoja. ¿Cómo se crea esa ruptura mental? Exactamente haciendo lo que han hecho. Nada más. Es así de fácil. Somos así de fáciles.
Egunon, mi nombre es Anne. El día 8 de octubre del 2021 era el cumpleaños de mi hermano. hizo 51 años, quedamos por la tarde a tomar un café con los críos, pues celebrarlo un poco. Él estaba normal, nos despedimos, y porque él había quedado con algunos amigos para tomar algo, y de ahí al de 3 horas nos llamaron del hospital que habían tenido que atenderle en la autopista, que había llegado muy justito para que fuéramos. Entonces fuimos mi otro hermano y yo, la verdad que volamos por la autopista y nada, llegamos, estaríamos unos 10 minutos no más y ya vimos aparecer 3 médicas y ya dimos por hecho que allí no había mucho que hacer y efectivamente lo único que conseguimos es que nos confirmaran su muerte. Había muerto por un infarto de miocardio. 3 horas después de haber estado normal, una persona sana. Unos días antes, mi ama ya llevaba, pues bueno, que estaba un poquito baja, digamos, pero baja porque se cansaba a la hora de andar, estaba como con poca fuerza. Claro, se sumó, casualidad, la muerte de su hijo. Y ella, pues, iba a peor, que si eso nos pilla en un momento normal, que no estás de shock, pues inmediatamente te das cuenta y dices, a ver, ama no está bien, hay que llevarla al hospital, porque no es lógico que dé 2 pasos, que no pueda andar, tenga sensación de ahogo. Pero en ese momento de shock, hermano recién fallecido, pues pensábamos que era pues, más tema moral, ¿no? De que se encontraba mal ella. Y nada, llamamos al médico de urgencias, vino, la auscultó, estuvo mirándola y dijo, bueno, no os preocupéis, porque la mujer lo que esa presión que nota en el pecho es la angustia que ella siente por la pérdida de su hijo. Entonces, nada, hacerla que se mueva, que ande, porque no es bueno que esté quieta, porque bueno, pues ya pasa lo que ha pasado, pero ella hay que moverla. Nada, vimos al de 2 días de haber estado el médico, vimos que aquello no iba nada bien, porque ella enseguida se quedó blanca en cuanto daba 2 pasos, labios morados, digo, esto no es normal, o sea, mi ama puede estar mal, porque puede estar triste, puede estar hundida, porque se te ha muerto el hijo, pero esto ya es algo físico. Vino la médica de cabecera, la miró y dijo, no, las constantes vitales se le caen, hay que llevarla urgentemente al hospital, porque aquí hay algo. Fuimos en ambulancia y la verdad es que fue entrar al hospital y seguidamente la llevaron a la UCI. Cuando fui a la UCI me llamaron, me recibieron 2 médicas y me dijeron, mira, la situación es muy grave, muy grave. Tu madre ha llegado, tiene un tromboembolismo pulmonar, bastantes trombos por el cuerpo y claro, del esfuerzo el corazón ha llegado muy justito. Entonces, no sabemos si realmente va a aguantar. Te vamos a dejar entrar para que puedas por lo menos, no sabemos si despedirte de ella, pero por lo menos para que puedas estar con ella. Vale. Entonces yo en ese momento me entró un shock, un momento de qué coño está pasando, ¿no? Y las dije a ellas, digo, pero ¿qué coño está pasando? Digo, hace 10 días mi hermano ha estado aquí en el mismo hospital, ha fallecido por infarto de miocardio, trombo. Ahora me decís que mi madre también está en el hospital, que tiene un montón de trombitos por el cuerpo. Digo, hijo de unos conocidos, chaval joven, 23 años, muerto en la cama. Compañeros de trabajo de mi marido, ictus. Gente del entorno que estamos viendo, infartos, ictus. ¿Qué pasa? Digo, ¿acaso es por la vacuna? Claro, ellas no se esperaban que yo saldría con eso. Entonces la reacción de las dos fue de mirarse fijamente una a la otra. Una de ellas miró al suelo, que no tuvo valor ni decirme nada, solamente miró al suelo, y la otra me dijo, pues mira, sí, las personas como tu ama, que son propensas a generar coágulos, la vacuna lo que les hace es acelerar el proceso. Solo me salió de decirle gracias. Gracias porque necesitaba que un sanitario, una persona realmente que trabaja en ello y que en teoría es entendida, ¿verdad?, me lo confirmara, algo que llevábamos escuchando desde hace mucho tiempo. A ver, afortunadamente, mi ama le dieron un tratamiento de anticoagulante, estuvo muy grave, pero salió, ¿vale? El 27 de abril, una amiga joven sana, sin ningún tipo de patología, de nada. Murió de un infarto, de repente, no le dio tiempo a nada, ¡pam!, cayó. El 7 de junio, su hermana fallece de la misma manera. Y el 7 de julio, una tercera amiga, que ya había recibido 2 dosis, se quiso poner una tercera, a pesar de que su entorno le comentó, intentó convencerla de no lo hagas, ya llevas 2 dosis, ya vale, no te pongas más, porque se están oyendo muchas cosas, igual no te va bien. Pero ella confió, pensó que era lo que tenía que hacer, como le ha pasado a la gran mayoría de la gente, y se la puso. Y ahí empezó su calvario. Se la puso en el mes de marzo, nada más ponérsela en el lado que había tomado la vacuna, empezó con dolores musculares, seguido le afectó a los mareos, vértigo, dolores de cabeza fuerte, migrañas. Fue al hospital, le dijeron que eran migrañas, le dieron medicación para quitar el dolor de cabeza y a casa. Volvió una segunda vez, más de lo mismo, le metieron medicación y a casa, hasta que ya pues, la mujer perdía el equilibrio. Entonces ahí tenía que haber algo más porque se caía. Le hicieron un escáner y ahí vieron que tenía un tumor cerebral. Desde que le diagnosticaron hasta que ella falleció el 7 de julio pasaron 15 días. Yo digo, los que trabajan ahí, médicos que estáis viendo todos los días, gente joven, porque ya no estamos hablando de gente mayor, estamos hablando de personas jóvenes, sanas, sin ningún tipo de patología, de nada, que están falleciendo porque les dan infartos, ictus, cánceres, que realmente son galopantes. Por favor, si tenéis un poquito de humildad, salir a la calle, dar este paso adelante y reconocerlo. Sabemos que la gran mayoría no lo habéis hecho siendo conscientes de ello, porque yo me niego a pensar que el ser humano tiene esa maldad, que no. Si sabemos que habéis confiado, igual que las personas que han confiado en ponérselas. Pero ahora que estáis viendo el resultado, tener el valor de reconocer, dar ese pasito y decir, pues sí, al final hemos vacunado a todo Blas, sin saber, sin tener en cuenta si realmente lo que estábamos inoculando era bueno o no. No se ha mirado el historial de nadie.
Tenemos que saber que el conocimiento cognitivo no va de la mano de la inteligencia emocional o del instinto de la persona. Tenemos que saber que muchas veces las personas que tienen cultura que tienen datos son las personas que, por otra parte, son más complacientes con el sistema. Se les ha dicho que hay que estudiar, han estudiado, que hay que hacer X y han hecho X, que hay que hacer Y y han hecho Y. Y a veces son personas muy adoctrinadas, que lo que han hecho en la vida es lo que se dice de una forma social, como una creencia social, que hay que hacer. También son las personas que van a tener menos capacidad para soportar la comunicación, estrategia y manipulativa que se utiliza, que es que una persona cívica actúa así, que una persona responsable actúa así, que si tú eres solidario actúas así, que si tienes conocimiento y eres inteligente, actúas así. Y eso son técnicas de manipulación emocional. De manera que si yo me considero una persona ética, cívica, responsable, parece que tengo que actuar así. Porque si yo no actúo de esa manera, parece que no soy suficientemente responsable. Luego, ¿quiénes tienen más capacidad de resistir a la manipulación psicológica? Aquellas personas que ya han tocado el miedo a parecer no tan responsables, no tan solidarios, no tan cívicos, es decir, aquellas personas que en la vida se han atrevido a discernir, a discrepar, ¿no?, entre aquello que se decía que era correcto y aquello que ellos elegían hacer. A lo mejor a mí me han dicho ¿Cómo vas a hacer bellas artes si eso no tiene salida? Y además las personas inteligentes no estudian esas carreras, y si tú quieres ser una persona de provecho no estudies esa carrera. Y cuando yo soy capaz de soportar aquello que el mundo pueda pensar de mí, pero me mantengo fiel a mi instinto, a mi criterio, yo tengo una fortaleza que aquellas personas que tienen datos académicos no van a alcanzar porque tengan mucho dato académico. Cuando yo ya he entrado en un experimento, de hecho, en su momento, un experimento que se llevó a cabo fue el de hacer que diferentes personas voluntariamente participaran de un estudio científico, perdón, cuyas características eran que eran muchísimo tiempo, aburridísimo, tedioso. Esta era la característica del estudio. A unas personas se las pagó por hacer el estudio, a otras personas no, y después se les pidió a todos ellos que mintieran o engañaran acerca del estudio, que dijeran que era muy entretenido, que era muy ameno, y que dijeran, por favor, a otras personas que les animaran a ser partícipes. Entonces encontraron, para su sorpresa, que aquellos a los que se les había pagado decían, hombre, decir que esto es agradable. Aquellos que no habían recibido absolutamente nada por participar en el experimento decían, no, pero bueno, tampoco es desagradable. Se habían autoconvencido de que el experimento no era lo que era por disonancia cognitiva. Es decir, si yo creo que algo es tedioso y yo he participado a cambio de nada, yo tengo una pobre opinión de mí. Cuando a mí algo me han dado, la opinión que yo tengo de mí no se cuestiona, porque bueno, me han dado algo. Por eso el hecho de que no nos hayan obligado tiene un sentido muy claro. Si a mí tú me obligas, yo puedo entender que esto que yo he vivido no es bueno. Si tengo una consecuencia, si tengo un daño, yo me voy a dar cuenta. Si yo lo he hecho voluntariamente a cambio de nada, por pura disonancia cognitiva, ni siquiera voy a ver la lesión como resultado de este experimento.
Bueno, voy a contar mi testimonio, lo que nos ocurrió con nuestro Aita, Juan Ansótegui. Empezó todo el 3 de agosto del 2021, el año pasado concretamente. Nos lo encontramos en casa, sentado en el suelo, como que se había caído. Estaba mi hermano allí y estaba todo bien, ¿eh? El hombre, pues bueno, estaba con la normal, despierto, asustadito, pero bueno, bien. Y decidimos llamar lo que es a los servicios sanitarios, pues para una posible lo que es valoración. Y bueno, le hicieron ahí unas primeras valoraciones, todo bien con correcto, y le evacuaron a Basurto, a urgencias. Allí le dejaron para lo que es hacerle la PCR y demás. Nos dijeron que había dado positivo y que le iban a aislar en la unidad de COVID del pabellón Revilla, la habitación 109 del hospital de Basurto. Nos quedamos perplejos, mi hermano y yo, pues porque no había ningún tipo de problema respiratorio en el previo ni nada. Eso fue el lunes a la noche, nos llamaron al día siguiente, como que estaba tranquilito, que estaba en observación y bueno, pues a la espera. Le llamaron a mi hermano, que era el que estaba con mi padre y se puso como representante de la familia, y le volvieron a llamar el miércoles. Además, era una comunicación que ya nos avisaron que iba a ser unilateral, y bueno, pues escasa. Y le dijeron a mi hermano Aitor que bueno, pues que estaba sin observación, que iba a ser un cuadro leve de COVID. Nos volvió a extrañar, mi hermano dijo, pues si es que yo he dado negativo, la señora que atiende la casa también ha dado negativo, nos parece muy raro todo esto. Bueno, le dijeron a mi hermano la pregunta, le preguntaron, ¿está tu padre vacunado? Y dijo mi hermano inocentemente, pues no. Y entonces ahí es cuando ya notamos, bueno, pues un cambio.
Entonces, en ese momento dices, yo no me puedo callar esto. ¿Cómo voy a callar esto?
Y se volvieron a comunicar con nosotros el viernes, cada 48 horas, y nos dijeron que mi padre había empeorado. Nos quedamos perplejos porque, claro, es que digo, en 48 horas que había empeorado y que le iban a dar unos bolos de cortisona. Tenía una inflamación en los pulmones, eso fue un viernes, y el sábado y el domingo nos llamaron y nos dijeron que nos fuéramos a despedir de nuestro padre, que estaba ya muy mal. Yo, ¿pero qué ha pasado aquí? Yo, ¿pero todo tan rápido? Pero si se ha ingresado por una simple caída, una valoración y sin más, o sea, es que yo no entiendo nada. Bueno, yo hablé con un enfermero y le dije, oye, necesitamos que nos expliquéis qué está pasando con mi padre, Juan Ansótegui, que ingresó aquí un lunes por una simple caída, una simple valoración, sin más, y es que nos estáis diciendo ahora un domingo que se está muriendo. Si es que este señor no tenía ningún cuadro de fiebre en casa, respiraba bien, el nivel de saturación en sangre, de nivel de saturación de oxígeno, perdón, en sangre estaba correcto, y yo no sé cómo ha podido derivar. Y dice, no, es que tu padre ha dado la PCR positiva en coronavirus. Y digo, y bueno, ya sabéis perfectamente que esa no es una prueba suficiente para saber si tiene COVID o no, lo sabéis perfectamente. Digo, necesito explicaciones, es que no entendemos nada, o sea, es que nos estáis diciendo que mi padre se está muriendo, no nos lo podemos creer. Bueno, salió una médico de allí de urgencias, una chica jovencita, y nos dijo que había empeorado mucho, que fuéramos a despedirnos de él y que podíamos entrar tranquilamente. Digo yo, pero bueno, ¿pero empeorar de qué? Bueno, del COVID, que es un COVID agresivo y que le ataca fuerte. Si nunca nos ha fallado, es que no, yo no entiendo nada cómo se os ha ido de las manos esto. O sea, y bueno, pues me comentó, pues nada, que fuéramos a despedirnos, que estaríamos con él todo el tiempo que quisiéramos. Digo yo, o sea, que ahora no es contagioso. De repente el COVID no es contagioso, nos podemos meter allí tranquilamente. Y hasta ahora nos habéis negado el paso. Y nada, fuimos a verle y nos pusimos ahí todos, bueno, de uno en uno, ¿no? Pues toda la parafernalia de antes, lo que es la ¿cómo se llama esto? La mascarilla, una pantalla, el buzo blanco, bueno, forra como astronautas íbamos allí. Y me metí a la habitación y vi a mi padre atado de pies y manos, todo lo que es los brazos moraos. No sé si de pinchazos, yo creo que es que ahí había tenido resistencia o algo. Unos pinchazos, pues bueno, todos los brazos estaban pinchados. Y luego le detenían con una máscara de oxígeno. De aspecto, no era un señor que estaba consumido, todo lo contrario, era un vasco, vamos, muy resistente. Tendría sus achaques de su edad, pero estaban controlados médicamente. Estaba bien de salud en principio, o sea, y le veíamos un aspecto para estar como está, supuestamente como estaba tan grave, bueno, y estaba semi-inconsciente. Y se me giró, y le dije yo, pero Aita, ¿pero qué está pasando aquí? Y me dijo, estoy acojonado, hija, estoy acojonado. Y nada, entró un enfermero y con una, bueno, pues con una inyección le dije yo, ¿y qué le vais a dar? Digo, no, morfina. Y le digo yo, pero morfina, ¿pero qué tiene? ¿Algún dolor? Y es que, no sé, siempre estáis a vueltas con la morfina y la gente mayor. Yo no entiendo nada, no, es para calmarle la respiración, que la tiene muy agitada. Y bueno, yo le vi que tenía lo que es, estaba con suero, un suero glucosado, y le dije, ¿qué tal ha comido estos días? Y dice, no le hemos dado de comer. Y digo, ¿pero no le habéis dado de comer? Y dice, no le hemos dado de comer en todo el rato. O sea, en toda esta estancia aquí. Digo yo, ¿pero por qué? Digo, no, ni de comer ni de beber por tema de atragantamiento. Digo, pero, digo yo, es que, digo, pues es un hombre que no tiene ningún problema gástrico de nada. Y luego vino una enfermera al de 2 minutos y le dio una pastilla, bueno, pues de su tratamiento, que tenía otras cosas. Y le dije a la chica, oye, pero no le da, o sea, digo, yo no entiendo nada, o sea, me acaba de decir un compañero tuyo por falta de o sea, por problemas de atragantamiento que no le dais de comer y os veo que le dais una pastilla para tragar. No me dijeron nada. Y bueno, pues estuve con mi padre allí un buen rato. Nos dijeron que le estaban dando un antibiótico porque había una infección, y al de 24 horas, el lunes, a mi hermano le comunicaron que le habían quitado el antibiótico. O sea, ni 24 horas, ni para saber el efecto que hacía, ni nada, se lo quitaron todo porque decía que ya no había nada que hacer con mi padre. El martes hablé yo con el médico, le dije, oye, yo es que de verdad, o sea, no me creo, no nos creemos lo que está pasando. Digo, mira, te puedo creer un derrame cerebral, casi igual hasta un cáncer por ahí que no lo teníamos ahí detectado. Digo, pero el COVID, que mi padre esté muriendo de COVID, digo yo, no estamos entendiendo nada. Y me dice, pues es así. Digo yo, pues si no tiene ningún, si no ha venido con ningún cuadro catarral, de nada fuerte, ni falta de respiración, nada. Y le dije yo, y una cosa, eso de tenerle sin comer y sin beber, ¿a cuento de qué? Esa dieta tan restrictiva, y me dice, yo no pautaba la dieta. Digo, entonces, si no la pautas tú como médico, ¿quién lo ha hecho? Y me dijo, Dios, está claro, me dijo él, que contigo no se puede hablar. Dice, porque eres como un muro. Digo, yo lo mismo digo de vosotros como médicos, lo estáis tapando todo. O sea, menudo tinglao tenéis ahí montado entre las vacunas, porque ya había empezado la campaña de vacunación, la gente mayor, el COVID, todo. O sea, es que, digo, no me gusta nada. Tengo la sensación de que os lo habéis cargado. Y me dice, oye, no me hables con ese tono. Digo yo, es que yo no encontramos ninguna explicación a esto. No, es que no la encontramos, ninguna explicación lógica. ¿Cómo ha derivado de en una semana menos mi padre así, que se esté muriendo? Y bueno, fue eso el martes, y el jueves pues murió. Murió de una parada cardiorrespiratoria mi padre. Ya le fueron ya sedando, porque todo lo que le daban era morfina, no había otro tratamiento. Yo lo que vimos ahí, mi hermano y yo, era todo morfina. Y murió de una parada cardiorrespiratoria, y la pena que nos queda es que pues no pudimos velar su cuerpo en condiciones, por la situación, por todo. Y luego también es ese pensamiento, ¿no? Al revés, que si no hubiéramos llamado a la ambulancia, pues posiblemente mi padre estaría con nosotros. Estaría con nosotros. O sea, tendría que haber sido lo correcto, pues bueno, pensar en que habría estado en buenas manos, pero pues quién iba a pensar que esta situación y cómo los médicos ahí pues no han actuado como es debido y de manera deliberada, y se vio muy poca humanidad.
Hay que dar ese paso adelante. Le das mil vueltas, mil, porque estás viendo que todo es contra tuya, todo. Pero en algún momento tienes que romper con eso y decir, allá voy.
Yo creo que tienen miedo también, miedo pues a perder sus puestos de trabajo, porque claro, esto es revolucionario. Y yo sé que me puedo arriesgar a mucho, pero no me importa, porque es que estamos en un momento de la humanidad muy, muy complicado y en una encrucijada, que la mayoría de la gente no lo ve, pero es que es así.
Lo primero es entender que estas personas son víctimas de algo muy traumático, que tenemos que ser respetuosos con las víctimas de algo traumático, y que el enemigo está arriba. El enemigo es aquel que no ha dado una comunicación veraz. El enemigo es aquel que ha sesgado totalmente la información que llegaba a las personas. El enemigo es el que nos ha generado unos protocolos realmente de desequilibrio. El enemigo está arriba, y las personas que están abajo, que estamos abajo, somos víctimas, los unos víctimas que hemos podido darnos cuenta del engaño, otros víctimas que para su desgracia no han podido verlo a tiempo. Pero si les tratamos con respeto y no hacemos como que somos más listos que ellos, sino que simplemente hemos sido más afortunados, si hacemos esto es muchísimo más fácil que esas personas se den cuenta de la realidad. Si hay jerarquía, estamos haciendo que no puedan ver.
me duele, porque creo que si yo lo hubiera, pero bueno, dicho un poquito más o presionado un poco más, pues él quizás no se hubiera vacunado. Pero bueno, él tenía siempre metido en la cabeza que se iba a vacunar por los chiquillos. Él tenía esa cosa, ¿no?, de que se tenía que vacunar para que a los chiquillos no les pasara nada. Entonces, pues bueno, no he podido hacer nada más, yo creo. Al final, pues ha tenido que ser así, le he dejado decidir a él y ha pasado lo que ha tenido que pasar. Pero después de esto, pues bueno, a mi hermana la llamé por teléfono y le dije que quería que supiera las dos versiones, la que le habían dado en la tele y también la que yo le tenía que dar. Y la llamé llorando y al de un rato me volvió ella a llamar y me dijo que sepas que ha anulado la cita.
El hecho de haber dado este paso me está ayudando muchísimo, pero muchísimo. El poder contarlo, el poder hablar abiertamente, me está ayudando. Es como una liberación interna que no os podéis imaginar. Algo que estaba ahí tan presionado, lo tenía que tener ahí, aguantar, morderme la lengua. Ahora, poderlo contar abiertamente es una sanación interna tremenda.
Pues cuando lo he contado, así directamente se han impresionado. Cuando me han visto, pues alguna amiga sí se ha echado a llorar, eso me ha pasado. Y tengo amigas que no se han puesto la tercera vacuna, que se la tenían que haber puesto en diciembre.
Que no tengan miedo, que no tengan miedo, porque, como vuelvo a decir, el mal no va a triunfar, no puede triunfar.
Lo que yo diría es que hay personas que no juzgamos, hay personas que no nos creemos más listas por no habernos inoculado. Hay personas que tenemos muy claro que todos somos víctimas de un gran engaño. Hay personas que tenemos claro que hay una perversión psicológica y una comunicación estratégica y manipuladora. Y ante una comunicación así es muy difícil no ser engañado. Y hay personas a las que se nos puede contar y no sentirse inferior. Hay que buscar a las personas que no nos juzguen y hay que saber que no hay nadie que nunca se equivoque. Y el ser confiado realmente también tiene algo muy bueno, y es que en un momento en el que una persona te pide ayuda y es un extraño y tú no le conoces de nada, precisamente por tu virtud de confiar vas a ser quien ayude. Entonces, las personas que confían tienen también una virtud. El único problema es que no podemos confiar en quien ya nos ha engañado varias veces. Está bien ser confiado, pero quienes nos han engañado esta vez lo han hecho otras veces. Soy Lourdes Reyoso, psicóloga clínica, especialista en comunicación estratégica. Soy autora de dos libros, uno que es una crítica a un diagnóstico de dependencia emocional, que yo digo que es un gran engaño, y el libro de Escapa del maltrato, donde hablo de la comunicación esquizofrénica y la manipulación que quien te quiere maltratar y quien te quiere dominar utiliza para convertirte en víctima. Y probablemente en estos momentos tanto la comunicación como la perversión la estamos padeciendo a nivel global.